Una y media de la tarde, Arratsaldeon, Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Mañana comienza el pintado de las nuevas zonas OTA de la ciudad. OTA que se extenderá por los barrios de Judimendia, Durtza, San Cristóbal, Arana o la calle Santiago. Anuncio de esta mañana al que le acompaña otro. En la entrada a Gasteiz, desde el puerto de Vitoria, por Gardelegui y Aretxabaleta, ahora Goikolarra, un doble semáforo obligará a frenar a los vehículos que superen la velocidad permitida. Medida tomada tras el atropello de un joven que circulaba, recuerden, por la zona el pasado mes de enero. Anuncios que todavía no tienen fecha, ya que la OTA tendrá que esperar unas cuantas semanas para entrar en funcionamiento. Y lo de los semáforos, de momento, a estas horas, tampoco tiene fecha de colocación. Desde la Diputación Foral de Álava, la última hora nos hace hablarles de recaudación. De momento, en los dos primeros meses de año, la Hacienda Foral alavesa sigue recaudando más que el año anterior. En concreto, un 3,4% más, 10 millones de euros más que en 2022. Estos buenos datos se basan en el buen comportamiento de los impuestos directos, especialmente el IRPF. Informativo que comenzaremos en los juzgados con un caso de agresión sexual espeluznante. Y a las 2:15, deportes en Rafa Munguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Quién va a arbitrar? ¿Quién va a pitar la final de la Copa del Rey de este año, el 6 de mayo en Sevilla?
Habrá que preguntárselo al Barcelona. Seguro que nos puede enviar un WhatsApp a ti o a mí, el hijo de Enrique Negreira, y adelanta con varios meses de adelanto en este caso, ¿quién la va a pitar? Lo hizo en la final que jugó el Deportivo Alavés con 74 días de antelación. Sabía el Barcelona que iba a pitar Clos Gómez. Luego pasó lo que pasó, ganó. Justamente además el Barcelona y fue mejor, pero esto se está enmarañando mucho y hoy le ha salpicado al Alavés. ¿Quieres una voz de esas emotivas, Isma?
Vamos.
La de Abdel Abkar, el defensa del Deportivo Alavés, tiene una historia bonita, salió muy joven de su país, le han convocado con la selección de Marruecos y su madre, y es comprensible, en cuanto le llamó se echó a llorar.
Pues de mi madre, así se puso a llorar y todo. Es una cosa muy bonita que te llaman y tu país y es una cosa muy grande ahí en Marruecos.
Es lo que nos gusta del fútbol, estas historias con final feliz, un tío que se lo ha currado. Más cosas, Peñarroya ha dicho hoy que Tadas Edekerskis, al menos el mes de marzo, out, fuera. Se va a perder 6 partidos y algo más porque todavía el alcance de su lesión hay que ir poco a poco. Es una lesión muscular relativamente importante. Y la Maratón Martín Fiz, 14 de mayo, entra en el circuito nacional de maratones. ¿Esto qué significa? Que no puede haber otra maratón en el estado ese mismo día. Así que, objetivo 3.000 participantes, de momento 400 en la maratón, 700 a la media maratón. Un objetivo interesante, llegar a esos 3.000 participantes, 14 de mayo aquí en Gasteiz.
Muchos temas con Baskonia camino de Tel Aviv, muchísimos temas de cara a las 2:15.
Te voy a dar una primicia, vas a ser el primero en saberlo. Mañana Mikel Landa, aquí en Radio Vitoria, antes de la Itzulia, antes de que arranque el tour en Euskal Herria, una entrevista que pinta bien.
Sí, porque desde luego el de Murguía tiene opciones de hacer cosas grandes un año más. Mungi, eskerrik asko. Ahora, Araba Gaur en el control técnico. Está Igor Catorre. Estamos a miércoles 15 de marzo de 2023, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Tras una madrugada fresca, se impone el sol, acompañado de alguna nube alta. Temperaturas de entre 17 y 20 grados hoy, que darán paso un jueves con temperaturas más altas. 3-5 grados más que hoy tendremos mañana jueves. En estos momentos tenemos 15 en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Ya por la tarde de mañana jueves aumentarán las nubes. Serán medias y altas y llegarán desde el oeste. Y el viernes cambia peor. Estará más nublado y puede caer hasta algún chubasco muy disperso. Temperaturas máximas que de nuevo el viernes se van a situar entre 16 y 17 grados. En carreteras, hoy por fin sin sobresaltos. De momento esta mañana comenzamos y lo hacemos en los juzgados. En los juzgados de Vitoria con un caso de agresión sexual. Desde julio de 2019 hasta julio de 2020, una menor de 14 años sufrió agresiones sexuales de todo tipo por parte de su padre adoptivo. Y en el momento que la niña lo denunció a su madre, esta no la apoyó. La insultó incluso e intentó que no lo contara. Hoy, su madre y su padre adoptivo se han sentado en el banquillo de los acusados. Él ha reconocido todos los hechos. Y en la avenida Gasteiz ha estado Edurne Trascastro.
La víctima, ahora con 17 años y en el momento de las agresiones solo con 14 años, ha vivido una experiencia traumática que, según los informes psicológicos, le afectan a día de hoy en su proyecto vital. La menor fue sometida durante un año, desde julio de 2019, a un proceso de agresión sexual largo y perverso, doloroso y muy dañino por parte de su padre adoptivo. La chantajeaba con perder la nacionalidad y con otros argumentos la amenazaba para que no revelara lo que sucedía a nadie. La menor, además, recibió el descrédito de su madre y se vio estigmatizada por haber revelado lo que sucedía. Su madre, cuando fue conocedora de las continuas agresiones sexuales, habló con su marido y le dijo que ella no iba a denunciarle y que ya pensarían qué hacer con la niña. Un mensaje a su hermano mayor, en el que ponía «Ayúdame, por favor», fue lo que hizo que se destaparan los abusos continuados. Ese mismo día, su hermano acudió al domicilio familiar en el que no residía, habló con su hermana y llamó a la policía, pese a que la madre de ambos intentaba arrebatarle el teléfono. Hoy la madre y el padre adoptivo se han sentado en el banquillo de los acusados. El agresor ha sido escueto, ha reconocido todos y cada uno de los hechos, ha pedido perdón y ha dicho que no está de acuerdo con la pena que la fiscalía y las acusaciones reclaman. La madre, por su parte, se ha negado a responder ningún tipo de pregunta y no ha hecho ninguna declaración. La menor, desde lo sucedido, ha convivido con su hermano y el pasado mes de diciembre pasó a un piso de la Diputación Foral de Álava.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Mañana de anuncios respecto a la movilidad hoy en la capital alavesa. Ha llegado el buen tiempo y Vitoria empezará mañana a pintar las 3.300 nuevas plazas OTA que van a implementarse en 46 calles de los barrios de Adurza, San Cristóbal, Judimendi, Arana y la calle Santiago. Luego se instalarán los nuevos parquímetros, pero el servicio no va a empezar a funcionar, eso sí, de manera inmediata. Javier Moncada.
Unas tres semanas durarán los trabajos de pintado que van a comenzar en la calle Logroño y posterior instalación de los nuevos parquímetros digitales en el este y sureste de la ciudad que van a extender la OTA a 46 nuevas calles.
La pintura está muy condicionada por las condiciones climatológicas, pero comenzamos mañana a pintar. La señalización en vertical la semana que viene y a continuación los postes ya están en Vitoria desde hace 15 días, con lo cual iremos colocándolo a continuación.
Es el anuncio del concejal de Espacio Público, Raimundo Ruiz de Escudero, sobre el inicio de unos trabajos que en una fecha todavía sin concretar permitirán llevar el aparcamiento regulado a 46 nuevas calles de Vitoria-Gasteiz. La casi totalidad de sus 3.300 nuevas plazas serán exclusivas de residentes que antes de la puesta en marcha del servicio serán instruidos mediante una campaña informativa sobre cómo utilizarlo.
En esta Comisión de Movilidad y Espacio Público, celebrada a primeras horas de la mañana, ha habido mucho más. Sobre todo reproches, porque continúan sin tomarse medidas después de que un ciclista de 13 años resultara herido grave tras ser atropellado en Goicolarra, porque Vitoria sigue sin tener una zona de bajas emisiones o porque siguen repitiéndose los accidentes en el cruce de Pedro Asúa, Javi.
Sobre el atropello ocurrido hace un mes en la carretera que viene del puerto de Vitoria, EH Bildu ha recordado al concejal que hace ya 3 años se anunció la instalación de un doble semáforo en el lugar del siniestro, que ahora sí, señalaba Ruiz de Escudero, va a ser una realidad entre los cruces de la Álava 21-24 con las calles Ocariz y Araya.
El hecho de que usted ahora lo vuelva a anunciar nos parece importante, sobre todo si añade a esa actuación la fecha.
Tanto el tema del cárcel como el tema de los dobles semáforos, de la doble semaforización, yo he dado instrucciones para que se cumplan y que se cumplan en el menor tiempo posible.
También se va a adelantar el cartel, la señal, que anuncia la entrada a Vitoria para que los conductores reduzcan la velocidad mientras estudian otras medidas más a largo alcance con los vecinos. Donde todo se va a quedar como está es en el cruce de Pedro Asúa, sobre el que el concejal del Partido Popular, Alfredo Iturricha, ha vuelto a alertar sobre su peligrosidad desde que empezó a circular el bus eléctrico.
No nos podemos permitir que haya más víctimas, que haya más accidentes y que alguna acabe en algo más grave de lo que ya está pasando. Y usted es el responsable.
Responsabilizar de los accidentes que están ocurriendo al gobierno me parece que es de una absoluta irresponsabilidad. Usted lo único que sabe generar con este tema es alarma y eso es ser un irresponsable.
Ruiz Escudero también ha tenido que escuchar las críticas del Carrequín Podemos y de H. Bildu porque Vitoria sigue sin tener una zona de bajas emisiones.
Iniciamos la contratación de las cámaras de control esta misma semana.
Ustedes ahora mismo lo que quieren es que pasen primero las elecciones y luego ya veremos cuándo se instala la zona de bajas emisiones.
Tenía que estar implementado y no está. Y no hay excusas.
En teoría, desde el 1 de enero, Vitoria tendría que haber creado una zona de bajas emisiones donde solo podrán entrar en coches sus residentes. Si nada cambia, se hará en el casco medieval.
Interesante. Comisión de Movilidad esta mañana y el barrio de Zaramaga sigue siendo noticia, ya que tendrá su demandado centro de atención diurna para personas mayores en la próxima legislatura. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ya ha elegido un local de casi 800 metros cuadrados, es propiedad de la Diputación Foral de Álava y está ubicado entre las calles Diego Rojas y Santa Isabel en Zaramaga. Alberto Ortiz de Guinea.
Se trata de una reivindicación histórica del barrio de Zaramaga, disponer de un centro de día para personas mayores, una demanda que se ha reactivado con el plan de rehabilitación integral del histórico barrio gasteiztarra y con la llegada de los 30 millones de euros de fondos europeos. Entrevistado en Radio Vitoria, el concejal de Políticas Sociales, Jon Armentia, ha confirmado que el ayuntamiento ya ha elegido un local de casi 800 metros cuadrados en la calle Diego Rojas, junto a la calle Santa Isabel. Ahora, Vitoria tendrá que firmar un convenio de cesión con la Diputación Alavesa, propietaria del local, y el objetivo es que se pueda abrir en la próxima legislatura.
Van a tener un centro de día en la próxima legislatura. Ya tenemos el sitio, se ubicará en la calle Diego de Rojas. Este centro de atención diurna en la calle Diego de Rojas ocupará unos locales de Diputación en los que antes estaba la Escuela de Artes y Oficios, los talleres de la Escuela de Artes y Oficios. Es un espacio amplio, 800 metros cuadrados.
Será el sexto centro de día de la capital alavesa tras la apertura en los últimos meses de los del Renacimiento y San Prudencio, con capacidad para acoger en total a 180 personas. El concejal de Políticas Sociales precisamente ha admitido que estudian con la concesionaria de los autobuses que desplazan a las personas usuarias a estos centros, que van a revisar recorridos para ajustar los tiempos de recogida.
Y en Vitoria hay 16 centros Visan, un nombre que sirve para denominar a los viejos centros de mayores y que une las palabras bici e isan, vivir y estar en castellano. Al año, por estos locales, pasan más de 35.000 personas que participan en miles de actividades organizadas por las propias usuarias. Sí, usuarias, porque la mayoría son mujeres. Esta mañana, Radio Vitoria ha estado en el centro Visan de San Cristóbal. Aquí hay 6 comisiones de trabajo en San Cristóbal coordinadas por el técnico de animación, Rubén. Entre las personas que cada día pasan por el local de la calle Dulzaina, Marichu, Javier, María Ángeles, Maite, Felisa, les escuchamos.
Me jubilé a los 60 años. Me encontré muy descolocada. Entonces me apunté y a mí me gusta este rollete de... te da vidilla el cine. Es lo que más me gusta.
Desde que me he jubilado hace un par de años, bueno, tengo las mañanas libres y tal. Bueno, tengo muchas actividades, pero bueno. Pero cuando se ha jubilado mi mujer es la inductora.
Aquí nos encontramos muy arropado, muy a gusto. Rubén. Vamos al cine juntos.
Qué bien.
Vamos a muchos sitios juntos. Hacemos alguna cosita por ahí, pero tomamos café.
Esto que hay actividades, me integré en una actividad. Luego ya ves cómo funciona. Veías en el tablón de anuncios que se necesitaban para las comisiones.
Yo en lo que participo es organizar una vez al mes películas y otro mes se pone zarzuela.
Mientras, en nuestros pueblos, 16 son también los centros rurales de atención diurna para personas mayores repartidos por territorio alavés. Los llamados CRAD son centros de encuentro, de reunión y ocio para las personas mayores que viven solas o deben pasar buena parte del día en soledad. El de La Gran, en Montaña Alavesa, va a cumplir el próximo año 10 años. Se hacen actividades colectivas, aunque en todo momento las trabajadoras del centro intentan modificar las actividades a los gustos de las 6 personas que en la actualidad van a este centro de La Gran. Qué importante es este centro para esas 6 personas en La Gran. Imagínense, por ejemplo, en invierno. Mari, 91 años, es una de estas personas.
Para mí esto ha sido, desde que lo abrieron, mi marido y yo vinimos aquí, y al principio mi marido se quedaba así un poco, algunos días me decía, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Yo le dije así una vez y no volví a preguntar más, ya tan feliz. El fin de semana se me hace largo.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
16 minutos para las 2 de la tarde. La temperatura, 15. Seguimos ahí. Miércoles, sesión plenaria en Juntas Generales. Esta mañana debate la situación que atraviesa el sector vitivinícola. Sí, en Rioja Alavesa, con novedades. El grupo juntero, Euskal Herria Bildu, ha solicitado una estrategia integral que opte por la diferenciación. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi han acordado una moción en la que se apuesta además por la identidad y singularidad de los vinos, así como por trabajar, por recuperar la marca Rioja Alavesa, ahora mismo en manos del Consejo Regulador Unai Ugarte.
EH Bildu planteaba que el Ejecutivo Foral apueste por una estrategia integral de futuro para el sector vitivinícola y que impulse la diferenciación frente a la apuesta del Consejo Regulador de la cantidad frente a la calidad. Además, ha echado en cara a los grupos del Gobierno que la posición de la Diputación y el Gobierno Vasco no sea más firme ante el Consejo Regulador. El portavoz del Grupo Soberanista les ha acusado de que han dejado robar la marca Rioja Alavesa a la denominación de origen. Quique Fernández de Pinedo, EH Bildu, e Idoia Goiri, PNV.
Y entonces tenemos que decir alto y claro que ha habido dejadez durante estos años por parte de estas dos instituciones. Se han dejado hasta robar la marca Rioja Alavesa.
De dejadez nada, señor Fernández de Pinedo. La Diputación Foral de Álava siempre tiene una intervención activa con el propósito de recuperar esta marca. Y por eso instamos a la Diputación Foral de Álava a que de forma coordinada con la cuadrilla utilice todos los instrumentos jurídicos, técnicos e históricos necesarios para recuperar la marca Rioja Alavesa.
Para el PNV y PSE urge dar respuesta a las necesidades de viticultores y pequeñas bodegas. Yeltzales y socialistas apuestan por la diferenciación. Para corregir la actual situación del sector, proponen alcanzar acuerdos plurianuales que reequilibren el mercado y exigirán al Consejo Regulador que controlen de forma eficaz las producciones y la calificación de los vinos en el conjunto de la denominación.
No abandonamos la Cámara Foral porque los grupos que sustentan el equipo de gobierno foral, PNV y PSE, han defendido el modelo residencial público concertado frente a los grupos de la oposición que reclamaban recursos sociales de responsabilidad solo pública, Unai.
El Carrequín Araba solicitaba una defensa del modelo público de construcción, rehabilitación y gestión integral de las residencias. PNV y PSE han defendido el modelo residencial público concertado. María Viñas, en vicario del Grupo Yeltzale, y Arantxa Ruiz, del Grupo Socialista.
Se apuesta, señor Rodríguez, en primer lugar por las residencias públicas y de gestión pública, donde se atiende a las personas más vulnerables, pero se colabora con la iniciativa privada en la concertación de plazas públicas y ahora con la iniciativa social, en el caso de Araba.
Siempre vamos a defender la gestión pública, pero siempre haciendo un uso responsable de los recursos.
Los tres grupos de la oposición han criticado la gestión de las residencias. Clara Venceslao, EH Bildu, Marta Laña, PP, y David Rodríguez, Elkarrekin Araba.
Lo único que han abierto la puerta es a las macroresidencias.
No demonizamos absolutamente ninguna de las fórmulas de gestión que permite la ley.
Invertir en una red de infraestructura pública para los cuidados con perspectiva de futuro es una buena inversión que beneficia a toda la sociedad.
PNV y PSE han unido sus votos para sacar adelante su enmienda de sustitución a la moción planteada por el Carrequín Araba, con la abstención del PP y la negativa de EH Bildu y el Carrequín Araba.
El sector primario del territorio, por su parte, va a participar en un proyecto denominado Gen y Agro Alavés. Se trata de estudiar las emisiones de carbono de las explotaciones agroganaderas. El objetivo es cuantificar las emisiones y adoptar medidas para que las explotaciones sean más sostenibles, manteniendo, eso sí, su rendimiento. Rentabilidad, Nora Balsategui.
Medio centenar de explotaciones agroganaderas de Araba van a participar en Gen y Agro Alavés, proyecto piloto dirigido por Neiker y en el que participan Gobierno Vasco, Diputación Alavesa, UAGA, ABERE y Garland. Se van a realizar mediciones de la huella de carbono. El objetivo es cuantificar las emisiones y mostrar con datos la aportación que el sector primario hace al mantenimiento del medio ambiente. Y es que, según Javier Torre de UAGA, es más fácil desmentir bulos aportando datos.
Ahora mismo un agricultor normal es más ecológico que el que era ecológico hace 20 años. Y además estamos un poco indignados en el tema de nos estén acusando constantemente de provocar nosotros el cambio climático. Acaba de dar unos datos ahora mismo el aire que es un 3% en Euskadi, en otros será un 16, en otros será un 20, pero si estamos hablando de una pequeña porción, ¿por qué tanto interés en nosotros?
El proyecto va a durar un año, aunque creen que para obtener datos más significativos tendrán que alargarlo 2-3 años más. Después recibirán las posibles medidas que se pueden aportar para que las explotaciones sean más sostenibles estables y mantengan su rentabilidad.
Volvemos a nuestros pueblos porque Euskal Herria Bildu en una nota acaba de plantear promocionar la vivienda protegida y limitar el despliegue de centrales fotovoltaicas en Rioja Alavesa. Y es que esta tarde se debaten en el Pleno de Oyón las alegaciones de EH Bildu al PTP de Rioja Alavesa, al plan que va a marcar el futuro de la comarca durante las próximas décadas. Más noticias con Eric Salazar. El Gobierno vasco triplica la cuantía de las ayudas para apoyar a las personas propietarias afectadas por la normativa de suspensión de los desahucios.
En el territorio histórico de Álava se han resuelto 42 solicitudes, de las cuales se estimaron 26, a las que se destinó un presupuesto total de casi 115.000 euros. Las ayudas otorgadas abonan el 100% del arrendamiento hasta un tope y busca ayudar a personas propietarias que habían iniciado el procedimiento judicial para recuperar su vivienda y que se han visto afectadas por la suspensión de los procedimientos de desahucio.
La vigésima edición de la Maratón Martín Fiz se celebra el domingo 14 de mayo.
Con salida y llegada desde el Paseo de Cervantes. La novedad en esta edición, el cambio de recorrido en las distancias de media maratón y maratón. La organización ha tratado de diseñar un recorrido que atraviese los puntos más significativos de la ciudad. Ya hay casi 2.000 inscritos en todas las distancias. El objetivo, alcanzar los 3.000. También habrá maratón chiqui.
Y la Organización de Consumidores y Usuarios de Euskadi pide mejoras en las políticas municipales de protección de los consumidores.
Lo hace hoy, Día Mundial del Consumidor, y propone posibles medidas a llevar a cabo por las instituciones vascas, como por ejemplo fortalecer el papel de las OMIC en materia de control de mercado, asegurar los servicios asistenciales para las personas mayores, acceso sencillo y ágil a los diferentes servicios de la administración o proteger la salud de los menores controlando la publicidad, entre otros.
Y las asociaciones de solidaridad con el Sáhara y de la diáspora saharaui convocan una concentración ante la sede del Partido Socialista de Euskadi, aquí en Álava, porque este viernes tiene lugar el primer aniversario por el que el Gobierno de España reconoce la soberanía de Marruecos sobre el antiguo protectorado español. Este colectivo responsabiliza al Partido Socialista de esta decisión y por eso llama a una concentración mañana a las 7 de la tarde en la calle del Arca, en Vitoria-Gasteiz. Jesús Garay es portavoz de la Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática de aquí, de Álava.
El Partido Socialista de Álava y de Vitoria parece apoyar lo que nosotros consideramos una posición contraria a los principios más elementales de la ética política y democrática. Así que lo que queremos es animar a toda la ciudadanía a unirse a las movilizaciones que vamos a realizar en torno a este aniversario.
Araba Gau. Cultura.
Charo Idoclis, Charo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy arrancas con... ¡Atención! ¿Qué pasa? Amantes del alpinismo, la escalada, el esquí extremo, las aguas bravas y la naturaleza salvaje. Atención a todas y todos ellos. Vuelve el Mendi Tour Festival.
Pues sí, amantes del alpinismo, la escalada, el esquí extremo, las aguas bravas, la naturaleza salvaje. Estáis de enhorabuena porque vuelve el Mendi Tour Festival. Sí, la próxima semana, desde el lunes 20 al viernes 24 de marzo, vamos a tener la oportunidad de ver el mejor y más actual cine de montaña. Se han programado 13 películas, algunas de las cuales se proyectarán también en Santa Cruz de Campezo el 22 de abril y en Llodio el 19 de mayo. Eric Salazar.
El circuito itinerante de las mejores películas del Festival Internacional Mendi Film llega a Vitoria-Gasteiz con el mejor y más actual cine de montaña. Entre los filmes que se proyectarán habrá 9 de los 16 premios otorgados durante el último Mendi Film. Destaca Agur Artzai, producción vasca que tiene como protagonista un pastor jubilado del Gorbea. En el programa también hay otros filmes como From Shade to Light, Everest Sea to Summit o Into the Ice. Por su parte, las mujeres cobran el protagonismo en largometrajes como Not Alone y This is Beth. Escuchamos ahora a Aitor Elduayen, coordinador del Mendi Tour, y Arantxa Ibáñez Opakua, directora de Vital Fundación.
Una mezcla de muchas actividades, alpino, escalada, escalada Big Wall, escalada en hielo, a su vez también esquí extremo, surf, parapente.
Películas espectaculares, todas ellas, con grandes guiones, excelente fotografía o excelente banda sonora, dirigidas por los mejores profesionales de este género cinematográfico. Sesiones dirigidas tanto a personas montañeras, amantes del cine documental y también, por supuesto, al público en general.
Las entradas tienen un precio de 5 euros y podrán adquirirse en la web de Vital Fundacioa, en la sede de la Casa del Cordón del Casco Medieval o el mismo día de la proyección en taquilla a partir de las 6:30 de la tarde.
El lunes arrancan estas proyecciones, las proyecciones de Mendy Tour, y el próximo lunes también se abre la convocatoria de participación de In Situ Art Festival 3.0. Este festival de arte, que ya va por su tercera edición, vuelve a transformar los escaparates de 10 comercios locales de nuestra ciudad, Charo, en pequeñas galerías de arte.
Sí, su objetivo sigue siendo el mismo, visibilizar la obra de los artistas jóvenes y descontextualizar el formato expositivo. No solo los museos deben ser escaparate del arte. El tema de este año es el concepto de mudanza. Como novedad, In Situ Art Festival abre su convocatoria de participación a todo el País Vasco. El plazo de presentación de solicitudes es del 20 de marzo al 23 de abril. Se seleccionarán 10 proyectos y cada uno será expuesto en un comercio. Asimismo, dentro de la programación del festival, vuelve Introspectivas. Jone Estíbariz y Sara Beresaluce son las responsables de In Situ Art Festival.
Comienza esa búsqueda de nuevos artistas este año también, pues eso, del País Vasco. In Situ gira en torno a la mudanza.
Dentro de la programación también del festival vuelve Introspectivas, que lo lanzamos el año pasado con la segunda edición, en donde diferentes artistas mujeres de diferentes disciplinas también ofrecen charlas y talleres aquí en Vitoria, pero además también en diferentes municipios de Álava.
In Situ Art Festival se celebrará del 2 al 30 de junio.
Y repasamos la agenda de hoy. Les recordamos, Teatro Principal. Sí, en el Teatro Principal hoy a las 7:30 de la tarde, sexto concierto de abono de la banda municipal bajo el título Fronteras de Papel. Contará como invitado solista con el tubista Joaquín Díaz López y dirigirá el concierto Lara Diloy. Es la segunda vez que una mujer dirige a la banda municipal de Vitoria-Gasteiz.
Diloy, natural de Tolosa, aunque madrileña de adopción, destaca la calidad profesional y humana de nuestra banda.
Diría que son un grupo muy flexible, que tienen muchas ganas de trabajar, que son un grupo profesional fantástico y un grupo humano maravilloso.
El programa de hoy incluye obras de Bernstein, Gershwin y Kimberly Archer.
Tenemos la suerte de contar con Joaquín Díaz como solista, interpretando una obra de una compositora americana, que es Kimberly Archer. Y yo creo que va a sorprender mucho este concierto, que es la pieza más desconocida del programa de hoy. Y para empezar y terminar, pues haremos la obertura de Candide y Un americano en París, de Gershwin.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau zoak.
Hoy también a las 7, en la Biblioteca del Centro Cívico Aldave, en el marco de Idazlekin Solasean, se ha programado un encuentro con la compositora, cantante, que escuchamos también, escritora, Anari.
Presenta su primera novela, Gari eta Goroldiozko, un título relacionado con la herencia recibida.
El título son mis dos paisajes, ¿no? Mi padre era, y yo, bueno, he nacido y he crecido, quieres la Euskal Herria del Musgo, y mi madre viene de la parte de Euskal Herria, de Navarra, del trigo.
Anari es también noticia porque hoy miércoles sale a la venta Demoliciones Controladas, un libro que reúne las canciones en euskera y castellano de la compositora y escritora.
Y nos trasladamos ahora a la Casa de Cultura Charo Ignacio Aldecoa.
Sí, también a las 7 de la tarde, David Calle, finalista del Global Teacher Prize, presenta el libro Lo que sueñan los androides, una obra que recorre la historia de la civilización a través de los descubrimientos tecnológicos.
El título tiene que ver con Blade Runner, ¿eh? Y la novela de Philip K. Dick, pues eso, contando cómo la tecnología nos ha cambiado la vida, pero ya no ahora solo con los ordenadores, sino cuando se inventó el arco y la flecha, o la máquina de vapor, o tantas y tantas cosas. Somos una civilización que está basada en ella y, por desgracia, últimamente cada vez más dependiente de ella, y nos ha cambiado la vida durante siglos y siglos. Y a día de hoy, ¿a dónde llegaremos? Pues también de eso cuento algo en el libro. Pues no lo sé a dónde llegaremos, pero ojalá bajemos un poco el pistón y empecemos a mirar un poco el cielo, las montañas, y nos olvidemos un poco de la pantalla.
Y también a las 7, Berchos a cargo de Felipe Zelaieta y Asier Otamendi en el Centro de Exposiciones de Fundación Vital en la calle Postas.
Es una actividad paralela a la exposición La Guerra y el Tiempo, y en la Sala Vital Fundación A de Endaraba a las 7:30, dentro del ciclo sobre igualdad de género, Silvia Núñez y Xavier Odriozola reflexionarán sobre el sexismo de hombres y mujeres.
Qué afortunado y qué afortunados ustedes por terminar un día más el informativo con Charo y Doclis. Charo.
Mucho un debate.
Radio Victoria.